Un saludo, queridos oyentes, y bienvenidos a un programa más de Momentos Compartidos. Ya sabéis, este espacio que realizan el grupo del Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Como cada semana, tenemos por delante 60 minutos con diferentes secciones para todos los gustos, que van desde lo literario, pasando por lo gastronómico, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, por cierto, os lo comento, tenemos una sección que suele ser a nivel local, una sección de entrevistas, pero que esta consideramos que puede ser de interés general, así que la hemos incluido en el espacio que compartimos con las diferentes emisoras de radio que emiten este programa. Se trata de Santiago el Castañero y evidentemente habla de su negocio, pero también habla de las castañas en general. Y bueno, nos ha parecido la entrevista muy interesante y por eso lo hemos incluido en el programa de hoy. Aparte de eso, pues bueno, las secciones de todas las semanas, ya sabéis. Hoy, por ejemplo, traemos hasta vosotros a esa familia tan peculiar, tan original, tan divertida de trogloditas que de vez en cuando aparecen por aquí para contarnos, eso sí, a su manera, cómo se realizaron algunos de los grandes inventos de la historia. En fin, que no me enrollo más porque con el programa de hoy tenéis mucho y variado contenido, así que os invito a acomodaros y a disfrutar de Momentos Compartidos.
Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara,
donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos.
Bueno, hoy tenemos aquí a Santiago Palacios con nosotros, que nos va a hablar sobre las castañas y sobre su empresa, El Castañero. ¿Sabías que los castaños son originarios de Asia Menor y que fueron los griegos y los romanos los que los extendieron por toda Europa?
Bueno, sobre eso hay teorías. Sí. Yo no quiero poner en duda lo que tú sabes, pero hay quien dice que son muy anteriores a los romanos. De hecho, en la última conversación, el historiador Iñaki nos comentaba que habían encontrado algún fósil de 3.000 años, ¿puede ser?
¿Sabías que los castañares llegaron a ocupar hasta 150.000 hectáreas en nuestro país?
Sabía que ocupaban mucho, pero tanto.
Bueno, pues si alguien sabe de castañas, ese eres tú, Santiago, propietario y gerente además de la empresa El Castañero. Y hoy has venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, para hablar de ese fruto. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por invitarme también.
¿Qué crees que nos aporta la castaña y por qué crees que es la gran desconocida de las frutas de otoño?
Bueno, la castaña, yo creo que más que desconocida es como un poco maltratada, porque es un producto muy bueno, muy rico, es sano, es natural, es muy nutritivo, energético, pero la gente tiene la idea de que las castañas era y la castañera, las castañas como algo que cuando no había que comer se comían castañas.
Bueno, como las patatas antes también, ¿no?
Sí, ¿qué? Bueno, de hecho la patata relegó a la castaña, o sea, llegó. La castaña antes era el pan, el que no tenía otra cosa comía castañas y ya no pasaba hambre. De hecho es un alimento completo, o sea, solo con castañas una persona puede vivir perfectamente, pero cuando llegaron las castañas de Sudamérica, pues ya les apartaron un poco el hueco y empezaron a perder terreno y es lo que estamos viviendo ahora.
La mayoría asociamos su nombre al invierno, puestos ambulantes y castañas asadas. Lo que muchos desconocen es que con ellas se pueden obtener licores, mermeladas, cremas y un montón de productos de la castaña común, estamos hablando, ¿verdad?
Sí, incluso castaña asada.
Sí, también.
Esa es
la primera, ¿no?
Por supuesto.
Sí, sí. Háblanos un poco de esos productos.
Bueno, el más conocido y el más común es el marrón glacé, que es castaña glaseada con azúcar, con vainilla, en fin, tiene una elaboración muy lenta, tiene bastante sabor a azúcar. Luego también está las castañas en almíbar, castaña seca, la conocida pilonga que todo el mundo come, nosotros hacemos y está riquísima. ¿Qué más? Pues crema de castaña, mermelada de castaña, Hay un montón de productos y también subproductos, o sea, la castaña hace un poco de comodín para otros productos.
Ahí quería llegar yo. Creo que hay una línea de salud y belleza. ¿Y de dónde vienen los productos de esa línea de salud y belleza, que la base es la castaña? ¿De la castaña común?
Gran parte de la común, pero hay mucho que es de la castaña de Indias, que es una hermana lejana, tiene muy poquita relación con la castaña de toda la vida. O sea, el castaño de Indias, aunque comparten el nombre, poco más comparten, porque de hecho es un árbol que crece mucho más rápido, en fin.
Es ornamental, ¿no? El castaño de Indias, por ejemplo, aquí en el paseo tenemos un par de ellos.
Es ornamental, también permite crecer más rápido, es menos exigente que el de fruto.
Santiago, cuéntanos tus comienzos en el mundo de la castaña.
Bueno, pues yo una vez no sabía qué hacer, estaba sin trabajo y un amigo que tenía entonces me dijo, oye, le he dicho a 3 amigos para vender castañas o 4, ninguno ha querido compartir conmigo esta idea, ¿por qué no vienes tú? Él tenía la idea, tenía ya el puesto, tenía hasta el permiso para venderlas y dije, bueno, pues ¿por qué no probamos? Yo no tenía nada mejor que hacer.
O sea, que tus comienzos empiezan ahí, siendo...
Sí, con un puesto a medias que ni siquiera la idea era mía. Empezamos en el 82, al principio simplemente vendíamos en un puesto, luego poco a poco hicimos un almacén, empezamos a comprar maquinaria, adaptar maquinaria, porque mucha no hay, la hemos tenido que inventar. Eso fue en Isla Llana, en unos almacenes que teníamos en Isla Llana. Y luego en el 2006 ya se nos quedaron pequeños, Isla Llana no permitía crecer. Así que en el 2006, con el boom de la construcción, era muy difícil encontrar terreno y al final encontramos aquí en Alesón, aquí al lado, y bueno, fue una gozada porque la verdad que no está tan muy bien, ¿eh? Una de las razones por lo que lo elegimos también era porque comunica muy bien con nuestros centros de distribución.
¿Cómo es el proceso de compra de las castañas? ¿Te encargas tú personalmente de hacer las gestiones con agricultores? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla.
Sí, la compra de la castaña realmente es difícil, es un producto que es muy complicado. Hay muchas variedades, muchos tipos, muchas calidades, la durabilidad varía mucho según el producto. Nosotros, hasta que no conseguimos encontrarla directamente en origen, la ideal, no conseguimos crecer bien. Por fin la encontramos, vimos cuál era la mejor, la que mejor se adaptaba a nuestro sistema de trabajo y efectivamente me encargo yo. Voy yo a comprarla casi toda, tengo ayuda, pero la mayor parte la hago yo.
Entonces, desde que la castaña está en el árbol hasta que llega a nosotros como clientes, hay un largo proceso. Dinos, por favor, ¿cuál es el proceso? ¿Tú eliges en el árbol? ¿Hablas con los agricultores?
Sí, la castaña no se coge del árbol, sino del suelo. Uh-huh. Abre el erizo y se cae al suelo. Entonces el agricultor la recoge y la mete en sacos. Luego, el castañero tiene alguna persona que se encarga de agrupar, supervisada por mí, y ahí ya las agrupa en un almacén. Ahí las metemos en camiones y vienen aquí directamente. Después en el almacén se criban, se seleccionan por tamaño, por densidad, por color, en fin, y ya se meten en las cámaras a enfriar. Ese
¿Dónde
es el
las
proceso.
Sueles coger? ¿Vas por Galicia?
En Galicia compramos mucho, pero también en Extremadura, en Portugal, en Andalucía a veces. Es que varía mucho. Hay años que es muy buena en una zona, otros años en otra. El castaño realmente es un árbol muy exigente. Entonces, si el clima no es el idóneo, puede que en una zona no lo sea y en otro sí. Es exigente no solo en el clima a la hora de crecer, sino también a la hora de caer al suelo. Cuando la castaña está madura, cae al suelo, pero sigue madurando 3 días después o incluso algo más tarde. Entonces, si hace mucho calor, la maduración ya se corta y se deshidrata. Si hace frío le va bien, pero si hiela se estropea. Si llueve es buenísimo, pero claro, no es muy, muy cómodo para recogerlas. Si anda viento, además de la castaña, cae la hoja y ya la dificulta la recogida. En fin, es un árbol, no da mucho trabajo el resto del año, pero sobre todo cuando cae la castaña es bastante tedioso. Lo más difícil, lo más duro, porque eso se hace a mano. Hay alguna máquina, pero gran parte se hace a mano.
Ya nos has dicho que lo recoges en Galicia, en Extremadura, en Portugal, en un montón de sitios, pero ¿puntos de venta?
El castañero actualmente tiene 75 puntos de venta, que una parte está en el País Vasco, en Castilla, prácticamente en las principales ciudades. Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en fin.
El castañero, además, no es solo una empresa sino que además apostáis por el fomento y divulgación de la castaña. Y por eso tenéis un centro de valorización, ¿verdad? ¿Qué es exactamente y qué actividades desarrolláis en él?
Bueno, el Centro de Valorización de la Castaña es un así como muy rimbombante. Nuestro objetivo, por supuesto, es promocionar la castaña, que venga la gente a verlo, que por supuesto tenemos una pequeña tienda donde pueden comprar los productos elaborados, castañas frescas, pilongas, en fin, libros, cestas, casi cualquier producto, plantones de castaños, pero además vienen niños en los que se les explica el funcionamiento de la castaña, cómo es, cómo se cría en el árbol, es como muy didáctico y la idea es muy divertida. Tenemos una persona maravillosa que la hace perfecto y que claro, ya los niños salen encantados después de degustar las castañas también.
Vale, eso sería dentro del pabellón, por decirlo así, pero ¿organizas también eventos y actividades fuera del pabellón?
Sí, por supuesto, en cualquier colegio que nos demande, desplazamos un equipo y ahí les asamos las castañas, no solo colegios, empresas, tenemos una food truck, ese nombre tan de moda y tan poco agradable, o sea, una furgoneta preparada antigua, una chigriega del año, pues finales de los 60-70, y está preparada para eso. Entonces, pues bueno, hacemos eventos. Este año hemos estado, por ejemplo, en el BBVA o en el Santander, sitios donde demandan algo distinto, algo especial. Ahí estamos nosotros.
Bueno, ya nos has dicho que tenéis en el centro de valorización, que tenéis una pequeña tienda. ¿Cuál es el producto que más demanda la gente, el que más se note que compran, ¿no?, cuando van ahí?
Desde luego, el más conocido es el marrón glacé, pero el que más compran, sin duda, es la castaña fresca. Es lo que más conocen, más compran, más asequible también.
Bueno, el clima ya nos has dicho que influye mucho en el castaño. ¿Y cómo ha sido esta temporada?
Muy buena, una de las mejores de los últimos años. De hecho, todavía tenemos algún puesto abierto, que eso muy rara vez se daba. Generalmente llegábamos hasta finales de febrero o así, pero este año aún en algún sitio estamos todavía. Se van cerrando poco a poco. La verdad que a partir de enero ya la gente compra mucho menos, pero este año, como es tan buena, la gente ha mantenido más la compra en algún sitio.
Hablamos del árbol. El árbol, el castaño, es un árbol longevo que tarda muchísimos años en crecer y sobre todo en dar frutos, ¿verdad?
Sí, sí, así es. A los 5 años empieza a producir algo, pero muy poquito, y hasta los 10 años no se puede considerar que el árbol ya está en producción. O sea, lo que hace de 0 a 5 años es nada, no produce absolutamente nada. De 5 a 10 mal produce para mantener los gastos de mantenimiento y tal, y a partir de los 10 es cuando ya se empieza a ver color en el tema.
¿Tienes algún nuevo proyecto a la vista?
Bueno, nosotros ahora tenemos una finca en Galicia que la estamos poniendo en producción y la idea es que produzca lo antes posible y que tengamos nuestras propias castañas de la variedad que más nos gusta, de la mejor calidad, en fin. Fuimos a origen porque pensábamos que era la única manera de conseguir el mejor producto. Lo tenemos más o menos controlado. Nuestra intención es producir las que pensamos que se adaptan mejor a lo que demandan nuestros clientes.
Bueno, mucha suerte en ese gran proyecto.
Muchas
y,
gracias.
Y Santiago, ¿alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que quieras aportar?
Bueno, pues yo tengo que ir en contra del tabú este de que la castaña es cara. La castaña no es cara, es un producto barato, es sano, natural y el porcentaje de producto que se compra y que se come, que se degusta con relación a lo que se compra es altísimo porque solo se tira la cáscara y poco más. Hoy podemos comprar, pues yo qué sé, cualquier cosa y la mayor parte es envuelto, no es un producto del que te vas a comer. Y además está muy elaborado y tiene sobre todo cosas muy baratas. Esto no, esto todo es caro porque todo es natural. Y bueno, invitarle a todo el mundo a que venga a nuestro centro de valorización o a visitar nuestra web, elcastanero.com, www.elcastanero.com, que ahí nos puede ver un poco lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Bueno, Santiago, pues muchas gracias por tu tiempo, por descubrirnos el maravilloso mundo de las castañas y muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por divulgarlo y que coman sano, que coman bueno y que coman castañas.
Muchas gracias.
Gracias.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola, queridos oyentes, soy Merche y en nuestra sección Parece Mentira os voy a hablar de los más antiguos. La iglesia más antigua del mundo está en Roma y se llama San Juan de Letrán. Recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Cuando cesaron las persecuciones, a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino cedió al Papa el palacio de Letrán, preexistente a la iglesia, para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, hasta el siglo XIV, cuando los papas se trasladaron al Vaticano. A finales del siglo XVI, el rico entramado de edificios que se había ido formando en la histórica sede de Letrán fue casi demolido por Sixto V, un papa con pocos escrúpulos, hacia el mundo antiguo. Solo consiguieron sobrevivir la antigua y venerada basílica, reconstruida por Borromini en el siglo XVII, y unos pocos restos que se salvaron de la destrucción. La casa más antigua de Europa, Egna de Howard, está en Escocia. Es una casa de piedra y originalmente parte de una granja. Tiene 5.500 años de antigüedad. Aprovecharemos un viajecito a Escocia para ir a verla. Y bueno, la embajada permanente más antigua del mundo, mira por dónde, que es España, en la Santa Sede. Esta embajada fue creada en 1480 por el rey Fernando el Católico, siendo su primer embajador don Gonzalo de Beteta, caballero de la Orden de Santiago. Entre los resultados políticos de esta actividad diplomática destacan el apoyo papal a la reconquista de Granada, el repartimiento del Nuevo Mundo entre España y Portugal a través de la bula Intercaetera en 1493, la Liga Santa para la lucha contra el turco que culmina en la victoria de Lepanto en 1571. Esto es todo, mis queridos oyentes.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
Si se confeccionara una lista con las mejores voces femeninas de los años 60, o si se hiciera otra lista con los grupos de más larga trayectoria o que más discos firmaron durante toda su carrera, pocos incluirían en ellas a Mayra García Barbero y Los Tres de Castilla. Pero lo cierto es que casi 20 años de carrera discográfica, una treintena muy larga de discos publicados y una magnífica voz solista avalan a estos, hoy casi olvidados, Los Tres de Castilla. Un conjunto que, a pesar de su nombre geográfico, curiosamente no tenía ningún castellano en sus filas. Estaba formado por una salmantina, un ceutí y un sevillano. Y hoy, ellos tres son los protagonistas de nuestra sección La Gramola. La cosa comienza ya por el año 1956, cuando Manolo Palomo, que por entonces formaba parte del trío Siboney, se fija en una chica que canta de vez en cuando en el Club Erika, cerca de la Gran Vía. A Manolo le gusta su voz, bueno, y todo lo demás. Intenta convencer a sus compañeros de que integren una voz femenina, Sin embargo, estos no lo veían nada claro, así que Manolo optó por abandonar su grupo y fundar uno nuevo. Mayra había formado parte de un grupo folclórico amateur llamado Los Trovadores del Sur, y en él estaba Julián Jimeno, que acabó por completar el trío. Así que los tres de Castilla ya fueron una realidad. Comienza así un periplo por las salas madrileñas, el Erika, el Micheleta, el Morocco, el Pabellón, el Florida Park en el Retiro, pero lo que les comienza a hacer populares son sus actuaciones radiofónicas en programas como Cabalgata Fin de Semana o Rueda la Bola. Y de la radio a la televisión, que por entonces realizaba todos sus programas en directo. Los Tres de Castilla rellenan minutos musicales en el viejo caserón del Paseo de La Habana. Allí pasaban horas de espera y cuando hacía falta completar minutos, cogían sus guitarras y cantaban en directo una, dos o las canciones que hicieran falta. Y todo sin cobrar ni una peseta, bueno, al menos al principio. Este trajín de mañanas en la radio, tardes en la tele y noches en el cabaret convierten rápidamente al trío en profesionales curtidos. Su estilo se debate entre la canción hispanoamericana y la copla. En 1958 fichan por el sello Telefunken, con el que las cosas no le rodaron demasiado bien. Sus canciones aparecían diseminadas sin ningún criterio en disco o junto a otros intérpretes. Así que a finales de ese año sacaron por fin su primer EP completo con cuatro versiones de temas sudamericanos. En cuanto pudieron, se largaron de aquel sello y marcharon a Philip, donde las cosas ya comenzarían a irles mucho mejor. Con su primer disco en su nuevo sello, cantan Los Tres de Castilla del año 1959, consiguen su primer éxito, gracias a la canción La Luna me engañó, una de las mejores de su larga carrera. Enseguida se sumaría el éxito La Luna se llama Lola.
La luna se llama Lola, el sol se llama José.
En este EP, curiosamente, se incluiría además la primera edición en nuestro país del valsecito peruano titulado La Flor de la Canela, que como muchos habréis reconocido años más tarde, sería la canción más famosa y vendida de María Dolores Pradera. Con mucha ilusión y poco dinero, Manolo y Mayra cantan su tema más personal, casándose el 9 de junio de 1959 y pasando su luna de miel, pues nada, actuando en las salas madrileñas. En 1960 vencen en la primera edición del Festival de la Costa Verde, que se celebraba en Gijón, interpretando la canción Abaníqueme usted. A pesar de este triunfo y de dar perfectamente el perfil de conjunto festivalero, los Tres de Castilla jamás volverán a participar en un festival, aunque eso sí, grabarán numerosas canciones procedentes de este tipo de eventos.
Atención, atención, próximo a despegar, el vuelo 502, destino son San Juan. Atención, por favor, diríjanse a puerta 3, que allí les conducirán a bordo de un carabel.
Portugal y Suiza son los primeros países que visitan. A principios de los 60 forman parte de varias embajadas artísticas que, organizadas por el Ministerio de Información y Turismo, llevaban cada verano música española a países con muchos emigrantes españoles: Austria, Alemania, Bélgica, Francia. Ya cercano al final de esta década, también recorrerán América y el norte de África con sus canciones. Pero los gustos musicales ya están cambiando, y si por algo destacaban los Tres de Castilla, es por su eclecticismo y su facilidad de adaptación a cualquier estilo melódico. En el 62 obtendrán todavía uno de sus grandes éxitos, Vuelven los Tres de Castilla, con interpretaciones de temas melódicos. A partir del año 63 comienzan a grabar música más ligera y más tarde se amoldarán al movimiento yeyé. A partir del año 65 van a encadenar una serie de discos que se venden muy bien y afincan al trío en la televisión, de la que se hacen habituales.
Ya tenemos tele,
la televisión.
Ya tenemos tele,
la televisión.
Qué bonito es ver las locutoras en la televisión.
No soy digno de ti, Guantanamera, la canción del trabajo y sobre todo Pulpa de Tamarindo, del año 67. Todos ellos se encuentran entre los discos más vendidos y recordados del trío. A partir de ahí, entraron en un pequeño bache de ventas del que saldrán airosos gracias al single La Chevecha, con el que se colocarán en el top 5 de ventas. Los tres de Castilla conocen también lo que es el formato grande. Lo hacen además, curiosamente, con un sello distinto, dándose la curiosa circunstancia de que comparten contrato, es decir, los de 45 revoluciones por minuto, los singles en Philips, y los álbumes enteros, los de 33 revoluciones por minuto en Fontana. Ahí precisamente grabarán dos álbumes, Los Tres de Castilla del año 70, dedicado exclusivamente a la canción hispanoamericana, y al año siguiente Somos. Esta doble filiación discográfica hace que los temas de Fontana sean distintos a los de Philips, lo que amplía aún más la de por sí extensa producción discográfica. Los 70 convierten al incombustible trío en un grupo pop, registrando versiones españolas de éxitos internacionales como Dum Dum y la eurofestivalera Mendigo, Pido o Robo. Aún mantendrán su carrera discográfica hasta el año 75 y sus actuaciones en directo hasta finales de esa década. Manolo entrará en la industria discográfica para trabajar como productor en Polygram. Julián fallece en el 87. Ya en el nuevo milenio, el sello Rama Lama editaría una amplia retrospectiva de sus éxitos, que para este cuidado doble CD fueron seleccionados personalmente por Mayra y por Manolo. Por supuesto, hay que cerrar este pequeño apartado con un tema musical. ¿De quién? De Los Tres de Castilla.
Dame una cosa, un coche.
¿Qué cosa?
Ay, chevecha, chevechuga, cabecha.
Chavo, chala, chevecha, que chechuga la cabecha. Anda, chaval, chuve, chive, otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha, que chechuga la cabecha. Anda, chaval, chuve, chive, que chavo, chala, chevecha.
A lo macho no quiero jarana. Trabajando se me olvida volver a empezar.
Le prometo, señor Don Joche, cuando tenga che, chevecha no más.
La parranda que tuve ante noche, donde ponche hubo derroche, hasta ahogar mi voluntad.
Ay, que noche no me emborrache, por falta de che, chevecha no más.
Sí, señor.
Chaval, chuve, chive, otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha, que chechuga la cabeza. Anda, chaval, chuve, chive, que chavocha la chevecha.
Esta buena chevecha, un coche.
Ahora sí que se acabe el polvorio y las viles borracheras, como dice usted.
A variar quiero un trago otra vez. Y luego maché, chevecha no más.
Que se acabe también la charanga, como dicen que ya dijo el señor Don Joche.
Qué pasó, vamos ya, que traigan maché, chevecha no más. Que chavocha la chevecha, que chechuga la cabeza. Anda, chaval, chuve, chive, otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha, que chechuga la cabeza. Anda, chaval, chuve, chive, que chavocha la chevecha.
Que
chechuga la cabeza.
Que chavocha la chevecha.
Que chavocha la chevecha.
Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, hola de nuevo a El Tiempo Entre Cazuelas. Hoy, en nuestro espacio dedicado a la cocina, traigo una estupenda receta. Pero antes quiero empezar haciendo un apunte muy interesante. Decir Rioja es decir vino. Lo sabemos todos los amantes y no amantes del buen comer y beber de dentro y fuera del país. Es la asociación más común que se hace de esta tierra la nuestra, algo que se ha ganado a pulso por la excelencia y calidad de sus caldos. Sin embargo, la Rioja también es aceite, coliflor de Calahorra, queso camerano, pimiento, chorizo y pera de Rincón de Soto, entre otros. Todos ellos productos con denominación de origen y garantía de la mayor calidad. La cocina riojana tradicional es fiel a los sabores y formas de cocción de la tierra, alejada de tendencias innovadoras. Es una cocina que engancha por su autenticidad, respeto por las tradiciones y sus recetas transmitidas de generación en generación. Se trata de una cocina de transición entre las cocinas navarra, vasca y aragonesa, en la que los productos de la huerta, las legumbres y las carnes son los principales protagonistas de sus platos. Muchos de sus platos llevan la denominación a la riojana, lo que proviene del uso abundante del pimiento de las huertas y o de sus derivados de los mismos. Son muy populares las patatas a la riojana, un plato humilde y sencillo que muchos no dudarían en incluir en su lista de últimos deseos culinarios si tuvieran necesidad de ello. Pero ya, después de decir todo esto, y no me enrollo más, os traigo una estupenda receta. Hoy prepararemos pisto riojano. Ingredientes para dos personas: 3 dientes de ajo, 100 gramos de cebolla, 150 gramos de calabacín, más o menos 100 gramos de pimiento verde, 125 gramos de tomate maduro, 3 huevos, más o menos medianos, aceite de oliva virgen, sal, pimienta negra molida. Pelamos y picamos finamente los ajos y la cebolla. Calentamos un poco de aceite de oliva virgen en una cazuela y pochamos el ajo y la cebolla a fuego muy suave. Esto puede tardar unos 5 o 10 minutos, así que mientras tanto prepararemos el resto de las verduras de nuestro pisto riojano. Lavamos bien el calabacín y el pimiento verde. Los cortamos en trocitos regulares de aproximadamente medio centímetro de tamaño. Pelamos los tomates, retiramos la parte dura del pedúnculo y las semillas, los troceamos igualmente. Añadimos a la cazuela y salpimentamos. Pochamos durante más o menos 30 minutos, con la tapadera puesta para que sea más rápido. Cascamos los huevos en un cuenco y los batimos. Cuando las verduras estén tiernas, los añadimos y removemos sin parar al tiempo que el huevo cuaja y se va integrando en las verduras. Obtendremos una mezcla cremosa, suave y muy jugosa, que serviremos inmediatamente y a disfrutar. Al pisto riojano no le hace falta más acompañamiento que un vaso de buen vino tinto. Y mucho, pero que mucho pan. Es un plato único, perfecto para un almuerzo ligero o una cena que gustaría a toda la familia, amantes y no de las verduras. El huevo revuelto le aporta un punto de cremosidad increíble, que os va a dejar con ganas de más. Y también, unas patatitas fritas cortadas en dados le van de maravilla. Hasta aquí nuestra receta estupenda de hoy. Espero que la disfrutéis y recordad que tenemos una cita en el próximo programa de El Tiempo Entre Cazuelas.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, queridos oyentes, aquí estamos una semana más con Friki Canciones. Y si hay alguien en el mundo, aunque igual es un extraterrestre, que representa, como ninguno, el espíritu friki, ese es, sin duda, nuestro invitado de hoy, Leonardo Dantés. Que sí, que hablo en serio. Incluso aparece en la Wikipedia, ahí es nada. Su verdadero nombre es Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez y vino al mundo desde Extremadura para hacernos sonreír en abril del 53. Igual os sorprende lo que os voy a contar de él. Como compositor, suyos fueron algunos de los mejores éxitos de los Chunguitos, entre ellos Carmen, Carmen, por la calle abajo o vagando por ahí. También compuso la primera canción temática explícitamente homosexual, Enamorado de Javier. en esa línea erótico-festiva, no podemos olvidar su tema, tiene nombres mil. Han cantado temas suyos desde Manolo Escobar a Los Marismeños, pasando por Sara Montiel, Lola Flores o Rafaela Carrá. Comenzó su fama en el 99 al salir por la tele colaborando en un programa deportivo de Canal Plus, El Día Después, donde cantaba canciones dedicadas a los futbolistas. Llegó a la cima al componer el tema de Tamara, No cambie, no cambie, no cambie, todo un himno generacional del friquismo. Y por si esto fuera poco, también ha participado en unas cuantas películas. Y como elegir un tema resultaba complicado, por votación popular, hemos decidido agitar el pañuelo y disfrutar con uno de sus más divertidos temas. ¿Cuál si no? ¡El baile del pañuelo!
¡El baile del pañuelo! ¡El baile del pañuelo!
Sentimientos. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿jugamos al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura. Un juego en el que yo me tapo la cara y empiezo a contar desde uno hasta un millón, mientras que ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego.
El entusiasmo bailó, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto, pero en el fondo lo que le molestaba era que la idea no fuese de ella. La cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra que encontró en el camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo consiguió subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no consiguió esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para algunos de sus amigos. Que si un lago cristalino ideal para la belleza, que si la sombra de un árbol perfecta para la timidez, que si el vuelo de una mariposa lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Así que terminó por ocultarse en un rayo de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero eso sí, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Bueno, es mentira. En realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo, en el centro de los volcanes. El olvido... Se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado un sitio para esconderse, pues todos se encontraban ocupados. Hasta que divisó un rosal enternecido y decidió esconderse entre sus flores. 1 millón, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de la piedra. Después descubrió la fe. La oyó discutiendo con Dios en el cielo sobre teología. A la pasión y al deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. Y en un descuido, encontró la envidia. Claro, pudo deducir enseguida dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que resultó ser un nido de avispas. La locura, de tanto caminar, tuvo sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró subida en una valía sin decidir aún sobre qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos. El talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arco iris y hasta el olvido, al que ya se le había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún lado. La locura lo buscó detrás de cada piedra, de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta y en la cima de las montañas. Y cuando ya estaba por darse por vencida, divisó un rosal con sus rosas, tomó una horquilla y empezó a mover sus ramas. De pronto, un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde aquella primera vez que se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura le acompaña siempre.
Desde que nací tuve que luchar contra 2 reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poco conocida para la mayoría. Hoy nuestro recuerdo es para Ángela Ruiz Robles, la inventora de la enciclopedia mecánica en el año 1949, un artefacto educativo que se anticipó 70 años a la aparición del e-book. Ángela Ruiz Robles nació en el año 1895 en Villamanín, León, y fue maestra hasta su jubilación en el Ferrol, donde falleció en el año 1975. En medio, 80 años de entrega vocacional a la docencia, con una intensa labor social en la Escuela de Niñas del Hospicio o en la Escuela Obrera Gratuita. Entre sus preocupaciones, facilitar el trabajo a los maestros, aliviar el peso en la mochila de los niños, ahora motivo tan socorrido, pero no así en los años 40, hacer la enseñanza divertida, sugestiva, apoyando el aprendizaje con imágenes, luz, sonidos, juegos y hasta una lupa. Fue así como inventó la enciclopedia mecánica. Esta constaba de dos partes, la primera de conocimientos básicos, lectura, escritura, numeración y cálculo, haciendo presión en abecedarios y números se formaban las sílabas, palabras y lecciones. La segunda funcionaba con bobinas, cada una dedicada a una materia, todo en el tamaño de un libro, de facilísimo manejo y peso insignificante, describía la propia autora. El concepto del libro mecánico iba más lejos, pues las materias debían poder ser intercambiables. Pero, ante todo, el libro debía ser fácil de usar, intuitivo e interactivo para asegurarse un aprendizaje entretenido y no tan monótono como hasta la fecha. La primera versión fue construida en cobre, pero estaba pensada y diseñada con una segunda versión de plástico con nylon duro que pesaría aproximadamente 40 gramos. Fue diseñada por una empresa italiana, pero desafortunadamente nunca se llegó a finalizar. Por tanto, el peso del libro y 5 o 6 bobinas con asignaturas era muy reducido, comparado con los equivalentes libros de texto. Todo el diseño estaba inspirado en las necesidades de los alumnos, con especial énfasis en dos aspectos: el peso de los libros y el manejo y visión de los números y las letras. Doña Ángela escribió una veintena de libros e inventó también un atlas científico gramatical o un método taquimeconográfico. Muchas de sus ideas están aún sin desarrollar y podrían aplicarse como ella las imaginó a los e-books más exigentes. Basta repasar esta enumeración elaborada por las profesoras Fortiz y Raya de la Universidad de Granada. El contenido distribuido por materias en un solo libro. Cada materia está en una bobina. El libro es el soporte. De esta forma se aminoran costes en la edición de cada materia. Portabilidad. El libro debía pesar poco para que se pudiera usar tanto en casa como en el colegio y fuera fácil de transportar. Se podían llevar las bobinas de forma independiente y colocarlas en el libro cuando fueran necesarias. Incorporar interacción del alumno mediante botones, para que el alumno aprenda de forma amena. Las bobinas se desplegaban presionando sobre ellas. Facilitar cálculos. Al no existir una calculadora de pequeño tamaño, dejó un hueco para incorporarla cuando la tecnología lo permitiera. Facilitar la escritura de números y palabras. Incluyó rulos con varias filas de caracteres en relieve, como en las máquinas de escribir, así como un plástico para dibujar o escribir, resolver problemas o tomar notas. Contenido en forma de texto, ilustraciones, sonido. Para ella, el uso de lo que ahora llamamos multimedia ofrecía más canales para aprender. No se pudo incorporar el sonido en el primer prototipo, ya que tampoco se habían inventado las grabadoras y reproductoras de pequeño tamaño. Texto y sonido en diferentes lenguas, el uso de varias bobinas con la información traducida o del sonido correspondiente al texto de la bobina, ayudaba a la traducción y enseñanza de otras lenguas. El libro podía ser usado por alumnos de todos los niveles educativos, bastaba con cambiar las materias y los sonidos. Se ofrecía también soporte para que los propios maestros pudieran añadir sus propios materiales adaptados a sus alumnos. Adaptación a usuarios con necesidades educativas especiales, la incorporación de sonido, luz y cristal de aumento eran ayudas técnicas que permitían a las personas con necesidades educativas especiales que se hicieran lo que ahora se denominan adaptaciones curriculares. Al poder cada maestro crear y usar sus materiales, también se posibilitaban estas adaptaciones. incorporación de luz para leer en la oscuridad, posibilidad de leerlo en horizontal y vertical para facilitar posturas cómodas en la lectura. En resumen, una mujer excepcional, la primera mujer inventora española a quien la sociedad de su tiempo no hizo caso ni le dio medios ni apoyo. Tuvo ofertas para ir a trabajar incluso a Estados Unidos. ¿Aprenderemos algún día la lección o seguiremos exportando científicos e investigadores? Hasta aquí nuestro homenaje a Ángela Ruiz Robles. Hasta el próximo programa.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy, en Historias de la Historia...
El fuego.
Se acercaba el fin del gran calor y las moscas molestaban más de lo acostumbrado. Parte de nuestra querida familia prehistórica había aprovechado el día para buscar por el bosque huevos, y el hombre primitivo y su hija se habían quedado cuidando la caverna. El hombre parecía nervioso. Giraba en círculos en torno al mismo árbol desde hacía una hora, y a fuerza de pasar y repasar por el mismo lugar, había abierto un surco. De vez en cuando hacía gestos, refunfuñaba, se rascaba la cabeza, las orejas, y con la ayuda de los dedos y de la punta de la nariz, contaba quién sabe qué cosa.
Papá, ¿te fastidian las moscas?
¿Eh? ¿Cómo? No, no. Son los pensamientos los que me dan fastidio, no las moscas.
Esos son peores, porque para ti serán como moscones de grandes.
¿Qué?
Digo que los pensamientos pensarán como moscones en tu cabeza.
Sí, bueno, no. ¿Pero qué me estás contando? Los pensamientos no son moscones, son otra cosa.
¿Y dónde están?
Aquí, aquí dentro, desdichadamente.
Respondió el hombre primitivo, mientras se golpeaba la cabeza con la palma de la mano.
¡Pobre papá! También esos moscones tenían que meterse en la cabeza. Tiene razón mamá cuando dice que tú eres un hombre desdichado.
¿Te quieres callar? ¿Me quieres dejar en paz? Tanta palabrería hace que mis pensamientos se muevan y me duela más la cabeza. ¡Largo de aquí!
Por si acaso caía algún garrotazo, la hija, prudentemente, se marchó fuera del alcance de su cabreado padre. Al rato llegó la abuela, con un cesto lleno de nabos, y se sentó junto a su nieta, que seguía observando a su padre, que, a su vez, seguía dando vueltas alrededor del mismo árbol.
¿Qué hace tu padre?
Le fastidian los moscones.
¿Qué balcones? ¿No se han inventado?
¡Ay, abuela! Tú no ves bien. Has traído nabos en lugar de huevos. Aunque igual es culpa de su sordera y ha entendido nabos. ¡Papá! Tiene los moscones dentro de su cabeza, no fuera.
Pues con lo grande que la tiene, debe tener cientos de ellos dentro. Y yo que pensaba que estaba abriendo un canal con los pies.
¿Qué hacéis, familia?
Observando a tu hombre, sus moscones y su canal.
¿Moscones?
Es una larga historia, mamá.
Me duelen los riñones. Mañana va a llover.
¿Y qué pasa si llueve?
Que nos bañaremos, papá.
Ya no quiero bañarme.
Lo malo es que si mañana llueve, pasado seguirá lloviendo y al otro... Y tras la lluvia de agua vendrá la lluvia blanca y todo se helará.
¡Qué frío!
Y comenzaremos a estornudar y a temblar. Brrr, solo de pensarlo ya me duelen los huesos.
¿Y qué podemos hacer?
Ponernos al sol.
Si no hay sol...
Darte de garrotazos a ti y a tus moscones. Ya verás cómo no pasas frío.
¡Mamá!
He observado que desde el monte agujereado baja un río más caliente que el sol. Tendríamos que apoderarnos de esa cosa ardiente.
Precisamente llevo horas pensando en eso. Pero, ¿cómo lo hacemos?
Ya, pensando, dice el zoquete.
Es inútil seguir aquí haciéndonos preguntas y metiéndonos los moscones en la cabeza, papá. Mejor, vamos a ver esa cosa ardiente y veamos qué se puede hacer.
Toma, no lo había pensado.
Ni lo harás.
¡Mamá!
Para que no llegara la sangre al río, la abuela y la mujer se quedaron esta vez cuidando la cueva. Y el padre y la hija marcharon hasta el río de lava que salía del volcán. Lo demás os lo podéis imaginar. El padre seguía con sus moscones en la cabeza. Hasta que tocó la lava y se quemó el dedo. Y la hija, cogiendo una rama larga y seca, tocó la masa candente. La rama ardió enseguida y ella la transportaba sin quemarse.
¡Déjame probar!
El hombre cogió la rama por la parte ardiente y se volvió a quemar. A pesar de ese desagradable incidente, la cosa ardiente fue llevada a la caverna y desde ese momento, la familia del hombre primitivo pudo comer alimentos cocidos y calentarse en los duros inviernos.
Un poco de prehistoria. No es posible precisar cómo ni cuándo aprendió el hombre a utilizar el fuego. Puede ser que el milagro de su descubrimiento se realizara casualmente hace más de medio millón de años, utilizando el material ardiente de un volcán. Pero estudios recientes atribuyen su descubrimiento no a la casualidad, sino a los procedimientos de elaboración de la madera y de la piedra. Las chispas que brotaban durante la manipulación de estos materiales habrían dado origen a dos sistemas para obtener el fuego, el frotamiento y la percusión. Este último sistema prevalece durante la prehistoria en Europa. Consiste en golpear una contra otra dos piedras de diversa dureza, una de ellas de mineral de hierro, pirita. Como quiera que hayan sucedido las cosas, esta inmensa conquista fue hecha. El hombre, en lugar de huir del fuego como los animales, cogió una rama ardiendo para llevarla a su caverna.
Los que me tocan dan un grito aterrados. Hay que ser tontos por no dejarme a un lado.
Lucho contra lo oscuro y no llego a ningún lado. Suele ocurrir eso porque con agua me han apagado.
Me temen porque siempre, por alguna razón desconocida, devoro papel, madera y carne. No respeto ni a mi tía.
Pero algún que otro poeta o cantante de ocasión me han hecho odas, poemas y hasta alguna que otra canción.
Un ejemplo de lo dicho lo escribió David Fernández Fis. Se titula Eres fuego y lo escribió tal que así.
Eres fuego que me quema y que hace arder mi alma. El que me roba la calma, me enloquece y me arrebata.
Fuego que mi piel abrasas cuando a tu piel me ata. Fuego que hierve mis venas, que me hiere y que me mata.
Fuego en tus salvajes besos que al besarme mi piel exaltas. Y cuando tus manos me tocan, toda mi carne canta.
Fuego de puro fuego es tu cuerpo y es tu alma. Fuego, ardiente fuego, que ni mil besos apagan.
Una semana más, gracias por estar ahí, al otro lado, disfrutando, espero, o habiendo disfrutado de nuestro programa de hoy. Si os ha gustado, si os ha entretenido, si os ha alegrado la mañana, la tarde o cuando se haya emitido, os invitamos, os emplazamos a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito, volváis de nuevo para seguir compartiendo momentos con vosotros. Este programa, ya lo sabéis, lo hacen con mucho cariño personas no profesionales, alumnos del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, padres de alumnos que simplemente un día decidieron apuntarse a un cursillo de radio y al poco rato hacer un programa como este, hecho con mucho, pero con mucho cariño. Marina, Sofi, Vicky, Merche, Ana, Diego y un servidor, os damos las gracias por haberlo escuchado y nos despedimos hasta la semana que viene.